Es la mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Anaís Tirados.
Pues 13 y 13 minutos del mediodía y un lunes más abrimos el tiempo de Es Saludable, que nos llega de la mano de José Alberto Benítez. Un espacio en el que pueden participar, como les comentaba ya antes, con todas las dudas o consultas que quieran hacernos llegar. Solo tienen que llamar al 987-090909. Y José Alberto, estoy segura que estará encantado de responderles. Buenos días, José Alberto.
Buenos días, Anaís.
¿A que sí? Cualquier tipo de duda.
Cualquier tipo de duda, para eso estamos por aquí.
Bueno, pues hoy llega el segundo turno, creo, de hablar sobre las calorías. Porque creo que ya el pasado lunes, con Arturo Martínez, hablabais sobre ellas y quedaba una pregunta o una cuestión en el aire, ¿no?, que nos vas a responder hoy.
Sí, el otro día hablábamos un poco de la tasa de metabolismo basal, que es la... son las calorías que quema el cuerpo sin que hagamos absolutamente nada durante el día, y dejamos un poquito ahí en el aire el tema de cuál es la mejor estrategia en cuanto a ejercicio físico para realizar, digamos que seguir perdiendo grasa sin, de forma saludable y sin que se produzca un estancamiento.
Porque puede producirse que cuando hacemos un ejercicio físico, al principio sí se pierden tantas calorías, pero cuando se habitúa el cuerpo, deja de ir perdiéndolas poco a poco.
Más o menos eso fue lo que introdujimos el otro día, que no es exactamente que en el ejercicio dejes de quemar calorías, pero sí que es cierto que el cuerpo, digamos, que se habitúa.
Claro.
Y al habituarse, ya la pérdida de calorías no es la misma que al principio.
Entonces, ¿qué debemos hacer para que el cuerpo nos habitúe y podamos seguir perdiendo calorías?
Bueno, pues como comentaba la semana pasada, aunque mucha gente piensa que lo mejor es realizar ejercicio cardiovascular, como por ejemplo salir a correr o a nadar o ir en bicicleta durante un largo periodo de tiempo, es decir, pues igual sesiones de media hora, de 40 minutos o incluso de una hora, incluso hay personas que de hora y media, no es la mejor estrategia realizar tanto ejercicio cardiovascular tan seguido durante varios días, porque como he comentado, el cuerpo se acaba adaptando, y lo que hacemos es que si el primer día cuando nosotros salimos a correr igual nuestro cuerpo pierde, gasta 400 o 500 calorías, cuando llevemos un mes ya haciendo esto, el cuerpo no es exactamente así, pero digamos que como si ya no consumiera esas 500 calorías, sino que igual, claro, se acostumbra y ya lo que hace es consumir 100. Por eso hay mucha gente que cuando comienza a correr o a realizar este tipo de ejercicios para perder peso o grasa corporal, cuando lleva 2 meses, por ejemplo, ya de repente se estanca.
Claro.
Y suele suceder esto por el tema que hemos comentado ahora mismo, de que el cuerpo es, digamos que es sabio y se adapta. Entonces, lo más importante para perder grasa corporal, sin duda alguna, es mantener ese déficit energético mediante una dieta adecuada. Eso es lo principal, eso es lo principal que debemos tener en cuenta. Y en cuanto al deporte, en cuanto al ejercicio físico, yo lo que sí que recomiendo es, si esa persona tiene la posibilidad de hacerlo, el mejor ejercicio que hay para digamos que mantener el metabolismo del cuerpo activo durante todo el día y durante, sobre todo, la posterior realización al ejercicio, sería realizar ejercicios de pesas, de fuerza. Y eso luego ya, si quiere, combinarlo con ejercicio cardiovascular. Pero en principio el ejercicio de pesa. Eso sería una...
¿Y cuándo debería esa persona empezar con el ejercicio de pesas, después de hacer el cardio?
No, al revés.
¿Al revés?
Primero tendría que ser ejercicio con pesas y luego ya, si quieren, que hagan cardio. Pero el ejercicio de pesas sería importante porque lo que hace, aunque en el momento en el que nosotros realizamos el ejercicio, es cierto que quema más calorías realizar sesiones de bici o de correr o lo que sea, eso es cierto, en el tiempo posterior al ejercicio realmente se queman más calorías realizando ejercicios de musculación con cargas que en el ejercicio cardiovascular. Y esto es positivo también por otra cosa, al hacer fuerza estás obligando a que el músculo, digamos, que se quede, aunque tú estés comiendo menos de lo que tendrías que comer. Mientras que de la otra forma, aparte de perder grasa, seguramente se pierda bastante masa muscular, que bueno, eso normalmente no lo quiere nadie porque lo que te quedas al final es flácido.
¿Y estos ejercicios deberían empezar desde el principio, desde el momento que deciden perder peso, empezar con esos ejercicios de pesa?
Sin duda alguna, sí.
antes, ¿no?
Sí, sí. Encontremos en el estado de forma que nos encontremos, sería interesantísimo empezar con una rutina de pesas. Ahora bien, sí que es cierto que dependiendo de cada persona, de cómo comience cada persona, pues tendrán que hacer un tipo de rutina u otro tipo de rutina. Por desgracia, en el gimnasio normalmente, no es por generalizar, pero hay monitores que están un poco desfasados y también debido a la cantidad de clientes que tienen, más o menos mandan el mismo plan de ejercicios a todo el mundo. Entonces esto no sería conveniente. Habría que personalizar e individualizar, ¿no?, cada rutina.
Es verdad, y yo por experiencia propia, que cuando vas a un gimnasio parece que lo primero que te enseñan es primero hacer algo de cardio y después ya los ejercicios de musculación.
Sí, y es más, en el caso de vosotras las mujeres, que lo comentaba yo un poco la semana pasada, normalmente no os mandan a hacer pesas, os dicen que os vayáis a hacer cardio, y cuando vais allí decís, es que yo quiero tonificar, que es una palabra de la que hablaremos en otros programas con más detalle. A mí no me gusta nada porque lo que es tonificar como tal no existe. Digamos que tonificar, que sería quitar grasa y que aparezca el músculo, o sea, no, quitar grasa y hacer músculo, eso no se puede. No se puede porque el cuerpo o genera músculo o pierde grasa. Pero las dos cosas a la vez
no son compatibles.
Exacto.
Pues ya nos lo aclararás en futuras ocasiones el término tonificar, que lo oímos muy habitualmente en los gimnasios y no tanto en los gimnasios. Y nos hablabas, ¿no?, de esos ejercicios. Importante, hacer ejercicio de musculación antes del cardio.
Efectivamente, eso también es importante. Tiene que ser siempre antes del cardio porque el ejercicio de pesas lo que nos va a hacer es quemar el mayor glucógeno posible que nosotros tengamos en el cuerpo, es decir, lo que nosotros hayamos ingerido, y cuando nosotros vayamos a realizar el ejercicio cardiovascular va a tirar más el cuerpo de las grasas como energía. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
¿Y cómo se hacen ese tipo de ejercicios? ¿Se pueden hacer solo en el gimnasio o también lo podemos hacer en casa?
Se pueden hacer también en casa. No hace falta... Es más, yo cuando empecé a hacer, digamos, ejercicios de pesas, sin tener muchísimo, un presupuesto muy grande, con gastar unos 50 euros, te puedes comprar un par de mancuernas que ya va a ser suficiente para que empieces en casa. Luego ya si te empieza a gustar y tal, pues seguramente en un año se te haya quedado corto y tengas
algo
que
más,
ir. Sí.
Necesites algo más. Antes nombrabas, hablando de dietas y calorías, se supone que la persona que decide perder peso va a seguir una dieta. ¿Qué dietas o cuántas calorías debería de contener esa dieta? ¿Más o menos en torno a cuánto?
Bueno, pues eso depende. La semana pasada hablábamos de la tasa de metabolismo basal, en la que veíamos que mediante una fórmula la persona podía calcular las calorías que gasta a lo largo de un día sin hacer absolutamente nada. Cada persona, dependiendo de su estatura, su sexo, etcétera, gasta X calorías al día. Entonces, por ejemplo, yo comentaba la semana pasada que una mujer que mida, por ejemplo, más o menos 1,50 m y que sin hacer ninguna actividad durante el día, su cuerpo va a gastar 1,200. Si tiene una actividad sedentaria a lo largo del día, pues va a estar prácticamente sentada y luego va a salir una hora a hacer deporte, pues seguramente esa mujer, pues gasta unas 1,600, 1,700 al día. Y si quiere perder grasa, lo conveniente sería crear un déficit, es decir, consumir menos calorías. ¿Pero cuántas menos? Nunca menos de la tasa de metabolismo basal que he comentado antes.
Es fácil calcular esa tasa de metabolismo basal,
dimos
¿verdad?
La fórmula la semana pasada, hay varias. Yo la que comenté es la de Harris-Benedict, que es la más común. Si la buscan por internet aparece.
Será muy fácil, sí.
Sí. Y nada, bueno, más o menos digamos que las mujeres rondáis los si queréis perder grasa, las 1,400, entre 1,400 y 1,700,
más o menos, ¿no?
Sí, y los hombres, pues depende también de la altura y demás, pero entre 1,900 y 2,300, aunque esto es muy genérico porque te digo que hay muchísima gente que tiene muchísima más actividad y que igual con 4,000 calorías todavía pierden grasa.
Pero que es muy fácil de calcular y podemos encontrarlo como podemos hacer en internet de una manera muy muy sencilla. Hablamos de perder calorías a través del ejercicio físico, pero también esas personas que hacen un ejercicio físico pueden perder calorías de otra manera en esas actividades cotidianas.
Correcto.
Con nuestra actividad mental o actividad psicológica, si la ampliamos, hacemos un esfuerzo. Por ejemplo, en una época en los estudiantes, en la época de exámenes, ¿también se pierden más calorías en esa época de exámenes que están estudiando todo el día?
Pues por desgracia no se pierden tantas calorías.
aunque, no tantas.
Aunque el esfuerzo mental sí que influye y... lógicamente, en esa época tenemos que estar también bien nutridos, bien alimentados para que nuestro cerebro funcione bien y el cuerpo funcione bien. Sí que es cierto que el cuerpo no gasta tantas calorías como nosotros pensamos, porque al no estar moviéndonos,
claro,
las calorías, digamos que se gastan en función del pulso que tú tienes, de la frecuencia cardíaca que tú tienes.
Sí.
Con lo cual, si tú te fijas, cuando nosotros estamos estudiando lo que sea, claro, no nos aceleramos.
Estamos normal, ¿no?
Estamos normal. Es más, cuando vamos a tenemos un examen cerca,
sí,
y vamos a realizar ese examen, quizá hay gente que una hora antes está súper nerviosa, uh-huh, y tiene... Pues en ese momento, que parezca que no, en esa hora igual han quemado como si salen a correr una hora. Sí, sí, en ese momento sí que el cuerpo está quemando bastantes más calorías. ¿Por
y
qué?
Es porque
estamos acelerados.
Aumenta el ritmo cardíaco.
Efectivamente,
¿no?
Entonces al aumentar el ritmo cardíaco es cuando el cuerpo quema más calorías. Por eso cuando estamos estudiando pues no se queman tantas. A menos que estemos muy nerviosos.
Muy nerviosos. Y que no es conveniente, ¿eh?
No es conveniente.
Es habitual, pero bueno, no conviene. Yo no sé si nos queda alguna cosa más que podamos decir acerca de las calorías, de ese consumo, de las que ingerimos.
Bueno, en cuanto a las calorías, nada, comentar que, como ya comenté, los tres macronutrientes principales, tanto las grasas como los carbohidratos como, uh-huh, como las proteínas, son indispensables en la dieta siempre.
No pueden faltar.
Ya sea una dieta para mantener peso, para subir o para, uh-huh, perder peso, los tres tienen que aparecer. Lo que va a cambiar un poco es la proporción. Y en general, bueno, pues comentar que... Efectivamente, lo que se suele reducir a la hora de crear una dieta de pérdida de peso suelen ser los carbohidratos y un poquito las grasas. Y lo que se mantiene o sube un poco son las proteínas, por el tema del mantenimiento de la, uh-huh, masa muscular y demás, siempre sin pasar del máximo.
Bueno, yo creo que algo muy importante es que si alguien se decide hacer una dieta, que no se fíe de internet, que hoy en día es habitual, que acudan a un especialista y que él le dará todas las indicaciones.
Eso es.
Y bueno, en una dieta es muy importante beber agua y también cuando hacemos ejercicio es muy importante, ¿no?, tener esa rutina de,
sí,
beber agua.
Eso siempre.
Y ahora es habitual que a la hora de beber agua muchas veces compremos unos recipientes que son rellenables por la cosa de ahorrar, quizás, bueno, de ahorrar, de no contaminar tanto, ¿no? Y surgen varios debates a la hora de decir si es bueno usar este tipo de recipientes, porque igual el rellenarlos no es tan bueno porque él puede adquirir el agua de determinadas sustancias. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
Bueno, pues esto hay bastante mala documentación por internet, digamos. Y, por ejemplo, a la hora de rellenar un botellín de agua de plástico, hablamos de recipientes de plástico porque,
sí,
los de vidrio son diferentes, normalmente llevamos la botella de plástico por ahí. Bueno, pues la primera razón para que no se rellene esto, por la que ponen siempre la etiqueta para que no se rellene, es porque puedes confundir el líquido que hay en el interior. Parece una tontería, pero bueno, si lo rellenas tú, pues oye, ya esto, digamos que la razón primera, pues no merece la pena, porque si ya sabes que vas a meter agua, no pasa absolutamente nada.
Uh-huh.
La segunda es el tema de que cuando nosotros rellenamos otra vez la botella con agua, el agua que había anteriormente, que siempre queda alguna gota o,
sí,
lo que sea, si nosotros hemos estado bebiendo directamente de la botella, seguramente haya entrado pues alguna bacteria o algún lo que sea.
Un poquito de saliva,
sí,
casi sin beber, sin querer.
Que puede ser que si nosotros, pues yo qué sé, estábamos constipados o lo que fuera, uh-huh, nos afecte. Esa es otra
causa, ¿no?,
otra razón por la que no nos aconsejan que no rellenemos las botellas. Y la más pero bueno, que es una tontería,
sí,
porque no pasa absolutamente nada.
Uh-huh.
Y se puede limpiar bien la botella y ya está.
Claro.
Y la tercera es la que digamos que es un mito entre comillas, que es que no es que sea un mito, pero está mal explicado. Dicen que el plástico se degrada al,
uh-huh,
rellenarlo muchas veces, bueno, al rellenarlo, y lo que hace es, digamos,
soltar
sustancias tóxicas en el agua que nosotros hemos rellenado, uh-huh, en la botella. Entonces, ¿es falso esto? No, es cierto. Lo que pasa que para que realmente nos intoxiquemos por la degradación del plástico, tienen que suceder, pues, o primero, que rellenemos muchísimo una botella de, uh-huh, de agua, que eso es pues, muchísimo, yo que sé, más de 10 veces, por ejemplo, que eso ya, pues sí, ahí sería conveniente cambiar la botella, o que la expongamos al sol, o que dejemos un mismo agua durante muchos días seguidos en la misma botella.
Pero yo creo que ya nosotros mismos nos damos cuenta, quizás cuando abramos esa botella, que no huele bien, por ejemplo.
Efectivamente, pero generalmente pues nosotros ya tenemos un poco de cabeza y en ese sentido cambiamos la botella cuando pasan varios días.
Y esto nos referimos a las botellas de agua que compramos y que luego rellenamos, y también a esas botellas que se compran, que son rellenables y que están tan de moda hoy en día.
No, porque las botellas rellenables generalmente ya están hechas de un material especial para que tú las rellenes todas las veces que quieras. Si
y
no,
que no
te
se
las
debe
venderían.
Preocupar nadie por
ello. Efectivamente, por eso no se tiene.
Bueno, pues aquí desmontamos mitos también, es otro de los objetivos de esta sección. Muchas gracias, José Alberto, por haber estado un lunes más aquí con nosotros, y el próximo serán más temas los que nos acerques, ¿no?
Venga, muchas gracias a ti. Sí,
gracias, Alberto. Hasta el próximo lunes. Adiós, venga. Adiós. Nada que no pueda. Bueno, pues ya nos acercamos a la 1:30 del mediodía. Escuchamos un par de consejitos y en unos momentos les dejamos con nuestros compañeros de informativos. Pero no se vayan porque nos queda una sección muy divertida, esa de las noticias.